Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. No sé cuándo la vida va a permitirnos, a todos los cubanos, saber más los unos de los otros. Es decir, ponernos al día, para utilizar la frase común. Pero el día que eso suceda, muchos de ustedes y muchos cubanos futuros van a sorprenderse ante la actividad desarrollada por un sinnúmero de cubanos exiliados, ansiosos de legar a su país algo de valor. Delegar a su país algo de lo mejor de sí mismos. Y entre esos cubanos van a estar los poetas, dramaturgos, ensayistas, críticos y narradores que abandonaron la isla por razones que todos ustedes, por supuesto, conocen, ¿no? Gente que contra viento y marea, en medio de una cultura extraña a la suya, amigos, pasando a veces mil y una necesidades económicas, gente que ha continuado escribiendo y publicando en español, reafirmándose en su condición de cubanos, enriqueciendo el patrimonio nacional. Hoy me acompañan dos de esos cubanos, ¿eh? Dos de esos cubanos, Guillermo Arango, que se encuentra de visita en Miami y que anoche presentó en esta ciudad su libro más reciente, un libro titulado Teatro. Y Maricel Mayor Marzán, su anfitriona y editora, a quien conozco desde hace muchos años y a quien he visto realizar en esta ciudad junto a su esposo Patricio Palacios una labor incesante como creadora y como editora, además de promotora literaria. Yo me he sentido tentado a decirles a ustedes algo más de cada uno de ellos, de Maricel y Guillermo, pero si se diera a esa tentación, esto no sería una entrevista, sino un monólogo interminable, ¿no? Porque es mucho lo que ambos han trabajado y cosechado. Y yo quiero que esto sea una entrevista, o más bien que sea un coloquio ameno, un coloquio fraternal. Hola, Guillermo, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros.
Es un verdadero placer.
Bueno, Maricel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo muy contenta de estar aquí contigo.
Bueno, gracias a los dos. Me da mucho placer verlos. Y, por supuesto, tengo mil y una cosas que preguntarles, ¿no? Antes de hablar de ustedes, de sus respectivas trayectorias, yo debo confesarles que cuando leí la nota que acompañaba el anuncio de la presentación de anoche, la nota difundida por la editorial Baquiana, me llamaron la atención dos o tres comentarios que aparecen en esa nota, ¿no? Guillermo, la nota dice que usted cultiva una forma de teatro basado en la observación de la conducta de los seres humanos cuando estos no son conscientes de cómo se comportan. Cuando estos, amigos, eso es lo que dice la nota, cuando los seres humanos no son conscientes de la forma en que se comportan. Una conducta que se expresa en diálogos irracionales y espontáneos de los que resulta un absurdo, a veces humorístico, a veces trágico y angustioso, siempre inteligente. Me llamó la atención todo esto, ¿no? La observación de la forma en que se comportan los seres humanos cuando no están conscientes de que alguien los está, alguien como usted, Guillermo, los está observando.
Exacto.
Y esa mezcla de irracionalidad, de humor y también de angustia, que obviamente tiene su teatro. Hábleme un poco de eso.
Bueno, son personajes teatrales, ¿verdad? Que se convierten en seres algo irracionales por la situación en que están viviendo, pero que al final la realidad los sorprende y no les queda más remedio que aceptarla. Uh-huh. Y eso es, a grandes rasgos, lo que hay en cada una de las obras, porque son tres obras las que encierran este volumen de teatro. Se ve esto en unas más que en otras, pero eso es realmente, es vaya... Es algo muy muy peculiar del teatro, crear un mundo de cierta fantasía y después desmoronarlo.
Claro, claro. Yo debo decirle que leyendo estas notas, yo por supuesto recordé esa tendencia tan cubana de mezclar a veces lo serio con lo humorístico, ¿no? El cubano piensa en la muerte, y como todo ser humano se alarma, se preocupa, pero encuentra en el humor muchas veces un mecanismo de defensa para no preocuparse tanto. Dime algo tú, Marisela, sobre esta característica del teatro de Guillermo.
Bueno, Guillermo escribió estas obras hace algunos años atrás y tienen una gran influencia del teatro del absurdo. El teatro del absurdo se puso de moda a mediados del siglo XX y prosperó mucho en figuras centrales y meras de este teatro como Beckett o como el mismo Ionesco. Pero con el tiempo muchos escritores que escribían teatro, dramaturgos ellos, como Harold Pinter, Nieva en España y otros, Alvey aquí en los Estados Unidos, ellos tienen mucha influencia del teatro del absurdo, pero después empezaron a escribir de diversas maneras. Era lo que se llamaba el teatro circular, que empezaba en un punto, pero terminaba en ese mismo punto. O sea, que no se... se pasaban muchas cosas en la obra, pero en realidad...
Todo giraba en torno a eso, a lo mismo.
Exactamente. Pero después se empezó a trabajar mucho el teatro de social, el teatro del realismo, mucha influencia de Bertolt Brecht, y en la América Latina eso es lo que más ha prosperado por la cuestión de las quejas y de las denuncias políticas, y muchas veces hasta panfletarias, ¿no? Pero el tema es que ahora hay una vuelta a ese teatro del absurdo, que es un neovanguardismo del absurdo. Entonces, de cierta manera, aunque estas obras él las escribió hace un tiempo atrás, pues de nuevo
se insertan en esa corriente.
En esta corriente, lo cual es muy interesante, y se le llama teatro oblicuo. En vez de ser un círculo, es algo oblicuo.
Y es un teatro, creo yo, yo no soy dramaturgo ni teatrista, pero bueno, es un teatro que siempre apuesta por una especie de libertad última, ¿verdad? Es un teatro liberador. Libera la palabra, libera el teatro mismo y libera las situaciones que ese teatro presenta. Aquí hay otro comentario suyo, Guillermo, que me llama la atención. Creo que la realidad tiene mucho de disparate, tanto como el disparate de realidad.
Sí, eso es muy de Valle Inclán.
Es perpéntico.
Sí, claro, y por eso como lo estudié y escribí sobre Valle Inclán, y creo que fue ese dramaturgo que, porque mi formación es más peninsular que
latinoamericana.
Que yo diría que insular.
Que cubana,
sí. Relacionado con ese teatro español de los años 50, 60, 70, el redescubrimiento de Valle, que escribió un libro sobre él, una tesis. Y eso es muy de Valle, ese mundo. Él dice que el héroe es el héroe que se dibuja en los espejos oblicuos, es un esperpento.
Claro, hay una deformación. Yo no sé hasta qué punto ustedes saben que la poesía cubana ha apostado muchas veces por el disparate, ¿no? Desde Sequeira y Arango hasta Severo Sarduy, por ejemplo, hay un elemento disparatado muy propio de la poesía cubana culta y de la poesía cubana popular. Yo recuerdo que hace unos años Samuel Feijo publicó en Cuba una antología de La Décima y La Cuarteta. Y hay dos segmentos de ese libro delicioso dedicados al disparate, y esa afición del cubano al disparate también está en nuestra música. Y yo he escogido para que escuchemos después un par de fragmentos de canciones cubanas disparatadas, ¿no? Donde es obvio ese gusto del cubano por atentar contra la lógica, contra la lógica. Yo he dicho muchas veces aquí, Guillermo y Maricel, una frase de Albert Einstein que a mí siempre me ha llamado la atención y que tiene mucho que ver con su teatro, Guillermo, ¿no? Si a veces no se peca contra la razón, no se descubre nada. Es decir, hay que ser un poco ilógicos, irrazonables a veces, para que la realidad se abra y nos muestre dimensiones suyas que la lógica no intuye, ¿no?
Exacto, sí. Ahora que hablo de Einstein, que fue lo que dijo, si no hay una solución, si no hay solución científica y lógica, es un milagro.
Claro, claro. Y todos sabemos que la poesía, ustedes que la cultivan también, que en la poesía hay algo de milagro. Es decir, la poesía a veces no, es que no se puede hacer la poesía. La poesía llega como una especie de revelación. Y es muy difícil de explicar eso. ¿Por qué en determinados momentos el poeta puede escribir y en otros momentos no puede escribir un par de versos decentes, ¿no? Pero yo quisiera que me hablaran también de ustedes mismos. ¿Dónde nació usted, Guillermo?
Nací en Cienfuegos.
¿Es cienfueguero?
Cienfuegos,
¿es
sí, cienfuegero? Claro. Así, con una gran tradición de literaria. Muchos poetas y escritores también llevamos ese, no sé, ese lastre, ¿verdad? Nací, ¿quién se acuerda?
Pero bueno, ¿hasta cuándo vivió allí? ¿Hasta cuándo vivió allí en Cienfuegos?
En Cienfuegos vine a los Estados Unidos en los años 60, principios de los años 60. Ajá. Pero aunque nací en Cienfuegos, yo realmente crecí en España. Mis padres eran españoles, sí. Y por eso es que el teatro es español después de la Guerra Civil, el teatro ese de la época franquista, 50, 60, 70, siempre me impresionó mucho.
Claro.
Aunque era, como digo yo, me dicen, bueno, hacer un teatro de evasión. Pero bueno, ¿de evasión qué? Es un teatro como el Teatro Oblicuo, que claro, no dice nada, pero dice mucho.
Mucho. Además todos estamos evadiéndonos siempre.
Sí. Dice, no, ese teatro no dice nada. Sí, léelo cuidadosamente.
Claro, claro.
Para ver lo que te dice.
Claro.
Y
¿Vivió en España unos años?
Sí. Me eduqué en España en los años 50. Por eso esa ha sido mi pasión, especialmente por la comedia española. De esos años.
¿Y desde cuándo vive en Estados Unidos?
En Estados Unidos desde 62, 63. Viví en Chicago por 5 años. Uh-huh. También tengo familia en México.
Ajá.
Y he vivido, pasé un invierno por allá hace tiempo también. Uh-huh. Viví en Chicago y me dediqué a la expreso. Puse el teatro, como diría, en remojo, porque no continué escribiendo teatro por muchos años y me dediqué a la enseñanza.
Claro.
Y nada. Uh-huh. Y de Chicago pasé a donde vivo actualmente, al estado de Ohio, profesor universitario de varias universidades.
¿Sigue ejerciendo como profesor o está jubilado?
No, me he jubilado después de 52 años.
¡Ah! Era hora, ¿verdad?
Son demasiados.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, no son demasiados. Ha sido mi aportación, ¿verdad? Ajá. Mi aportación. Así que es en grandes rasgos mi trayectoria.
Bien.
Y lo que no le dediqué al teatro, después se lo dediqué al cuento, a la narrativa.
Uh-huh.
Y a los ensayos literarios.
Entiendo.
Que he publicado muchos, he leído en conferencias y todo.
Maricel, tú eres de Santiago de Cuba, por supuesto.
Claro,
claro.
Sí.
Somos estrictos compañeros de generación. Nacimos en la misma clínica.
Así es.
Aunque en meses distintos. ¿Y cuándo, cómo, en pocas palabras, cuál fue tu periplo? Es decir, ¿cuándo abandonaste Cuba? ¿La abandonaste vía España o viniste directamente a Estados Unidos?
No, mis padres me enviaron a España.
Uh-huh.
Y ahí viví 3 años y después vine para los Estados Unidos.
¿Estudiaste aquí?
Sí, en España y aquí.
Y aquí comenzaste, por supuesto, a escribir. ¿En serio?
Sí, mi primer libro lo publiqué aquí en el año 75 con Ediciones Universal, con Salvat.
¿Y también te has dedicado a la enseñanza?
Correcto.
¿Te dedicas todavía a la enseñanza?
Sí.
¿Te gusta?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que muchos profesores en los Estados Unidos, o mejor dicho, muchos escritores se han dedicado a la enseñanza aquí en los Estados Unidos.
Claro. Claro.
Uh-huh. Sí.
E incluso muchos poetas importantes españoles que vinieron a Estados Unidos. Correcto. A raíz de la guerra civil.
Correcto.
Se dedicaron a la enseñanza, ¿no? Hay que pensar en Jorge Guillén, en Pedro Salinas, ¿no?
Exacto. Y tenemos el gran caso de Juan Ramón Jiménez.
El gran caso de Juan Ramón Jiménez, así es.
Que hasta vivió en Miami y enseñó en la Universidad de Miami.
Así es, así es. Así que no es raro que un creador también sea profesor.
No.
Y me parece estupendo eso, porque cuando el creador es también poeta, ¿no? Yo creo que puede contagiar a sus alumnos de una forma de entender la literatura e incluso la vida muy especial. Guillermo, algunos de los títulos de sus libros me parecen muy atractivos, ¿no? Gatuperio. Escuchen eso, amigos. Gatuperio. ¿Qué es un gatuperio, no? El año de la pera. Tradiciones, relatos y memorias de Cienfuegos. Y El ala oscura del recuerdo. Un precioso título. El ala oscura del recuerdo. Pero díganos, ¿qué cosa es gatuperio?
Es un término, si se va al principio del libro, lo explico perfectamente. Está en el diccionario. Dice, es la reunión de cosas disímiles. Sin ningún propósito.
Un patiburrillo.
Sí, algo así.
Un revoltillo.
Un revoltillo, exacto. Y me pareció el título apropiado porque hay cuentos ahí que, pues nada, hay cuentos de una página, hay cuentos de una línea, y hay cuentos de 10 páginas.
Comprendo.
Y distintos temas, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues estaba pensando porque a mí me parecen los títulos importantísimos.
Muy importantes.
Importantísimos, por lo menos atrae, y eso atrae, ¿verdad? El otro, El año de la pera, las tradiciones de Cienfuegos, sí, es, en el prólogo lo digo, es que mi madre siempre, y mi familia, especialmente mi madre en Cienfuegos, hablaba de España y hablaba de Cuba, de las cosas de Cuba cuando ella vino de migrante a principios del siglo XX.
Ajá.
Y entonces yo le dije, mamá, cuéntame aquello de que... Y dijo, ay, ¿quién se acuerda? Y dijo, eso es del año de la pera.
Del año de la pera.
Eso es del año de la pera. Y se me quedó eso. Y entonces, pues, yo dije, si algún día publico algo sobre las historias de Cienfuegos, ese es el título.
Ah, qué bonito.
El año de la pera. Y lo que digo en el prólogo es que no es solamente las tradiciones de Cienfuegos, ya antiguas, a la historia de mi familia, pero mi propia historia se convierte en el año de la pera.
Qué bien. Y ese último título precioso, El ala oscura del recuerdo.
Bueno.
Que es un libro de...
Cuentos.
De cuentos.
Un libro de cuentos también, con una gran variedad de estilos también. No hay nada específicamente cubano en ese libro. Es mucho más
neutral.
General. Neutral. Bueno, es que son cuentos, como le decía Maricel, te lo decía Maricel, o no sé a quién le decía hace poco, el cuento contemporáneo, que es, yo lo veo con las dos tradiciones, a lo Borges o a lo Chekhov, ¿verdad? Y ahí se puede, claro, casi seguro, asentar todo. Inclusive el cuento que es, vaya, un poco esotérico, de ciencia ficción, algo así, a veces cabe dentro de todo eso. Y esos cuentos son así.
Comprendo.
Y La oscura del recuerdo es el título de uno de los cuentos.
Ajá.
Es el título de uno de los cuentos.
Yo quiero que usted sepa que cuando yo leí esa palabra gatuperio, pensé en un castigo a fuerza de gatos. Es decir, encerrar a una persona en un cuarto pequeño y llenar ese cuarto de gatos y apagar la luz, ¿no? Eso bueno, sería para mí un gatuperio.
Es muy posible que la palabra tiene que venir, no sé si del latín, de dónde venga.
Ajá.
Y es muy posible que eso sea.
Que los gatos estén involucrados.
Gatos estén, exacto.
Maricel, cuando regresemos de la pausa, yo quisiera que me hablaras un poco de tu labor y la labor de tu esposo, Patricio Palacios, como editores. De tu labor como creadora tendremos que hablar en otra oportunidad porque eso exige un programa completo. Pero que me hablaras de tu labor como editora porque en cierta forma esa es la labor que te reúne hoy con Guillermo en este estudio. ¿De acuerdo?
Correcto.
Que crea todo lo que digo, no soy un oráculo, soy una pieza de muchas que juntas componen todo el espectáculo.
Nunca aspiré a que desfilen por todas las líneas de mi pensamiento. Ojalá que te construyas en tus experiencias y tus sentimientos. No compro el pan que me llevo a la boca con esto que creo mi vergüenza. Amo el sinfín de saberes entrando y saliéndome de la cabeza. Lucho con todas mis fuerzas para que no crezca a mi lado ladino. Canto pa' que una tormenta vaya acompañándote por el camino. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar. Pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho. Papel en blanco, papel en blanco. Nadie me hirió tan profundo que tras dos canciones no haya perdonado.
Amigos, es el grupo Buena Fe interpretando Papel en Blanco, una canción que viene muy de acuerdo con los invitados nuestros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Guillermo Arango y Maricel Mayor Marzán para hablar de sus obras y en cierta forma de todos los temas apasionantes que esas obras recogen, reflejan, encarnan. Espérenos.
De las almas, los comunes intereses. Nunca le he pedido a Dios, pues nos dio bastante si es que me está oyendo. Solo le pido a la muerte, permita acabar el concierto. Hay quien tiene horizontes que explorar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Pues yo tengo el papel en blanco. Ira de 100 cabezas con hambre total, dentelladas blancas sin piedad. Solo para tenerme y saberme sangrando, negras letras. Hay quien tiene enemigos que derrotar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco.
Óyeme tú, mira cómo hay gente en esta casa, chico. A lo mejor aquí hay una fiesta y es que no ha llegado todavía la orquesta. ¿Qué hacemos?
Vamos a meterle nosotros, chico.
Bueno, vamos, caballero. A la una, a la dos y a la tres.
En Cuba sus ojos negros, Lucho Gatica vendió, lo compró Juana Tijera, pero muy malos tratos.
Los miraba a todas horas y una tarde los besó, con tanto fuego que todas las pestañas les quemó.
Juana Tijera, yeah, se emocionó.
Yo compré unos ojos verdes, pero no sé qué pasó, que al cabo de algunos años el tiempo los maduró.
Yo tuve unos ojos bizcos, colocados al revés, que pa' mirarme la cara me enfocaban pa' los pies.
Juana Tijera se emocionó.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Baratos, nadie lo quiere comprar, por donde quiera que pasas, te lo quieren regalar.
Los ojos que me han mirado con mayor desinterés fueron dos ojos de vidrio hechos por un japonés.
Juana Tijera se emocionó. Los negros, sin pestañas los
negros.
¡Ay, no se lo lleve!
¡Oye eso, chico!
Mira, 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 que lo veis.
Parece que quiere que nos queremos. Espérame aquí. Claro. Sigue animando eso.
Mira, a ver eso.
Juana Tijera de los...
¡Anda!
Los ojos negros te tengo yo.
Efectivamente, señoras y señores, Leopoldo Fernández, Tres Patines y Aníbal de Mar, el tremendo juez Opototo y Filomeno, interpretando una parodia, una parodia de una célebre canción chilena titulada Yo vendo unos ojos negros, una parodia que ilustra esa afición al disparate del pueblo cubano que yo mencionaba antes. Hoy tenemos el gusto de tener aquí como invitados, ya ustedes lo saben, a Guillermo Arango y a Maricel Mayor Marzán, dos escritores. Anoche Guillermo ha presentado un libro aquí en Miami, un libro de teatro, y la editora Baquiana, Ediciones Baquiana, tiene entre sus figuras principales a Maricel Mayor Marzán, aunque también está aquí hoy su esposo, Patricio Palacios, que es realmente el que se hace cargo de los libros. Maricel se hace cargo sobre todo de la revista. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. También quiero que Patricio participe en la conversación, pero antes de pasar a ese tema, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Pueden asomarse a nuestra página a ver cuántas cosas curiosas hay en ella. Y, por supuesto, pueden escribirnos a través de Facebook, como ya lo hacen muchos. Y quiero, una vez más, darles nuestro correo electrónico, que yo creo que ya la mayoría de ustedes tiene anotado. Ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben cuánto nos alegra saber de ustedes. No cesamos de recibir cartas hermosas, cartas estimulantes, y tampoco cesamos de recibir los números de teléfonos de muchos de ustedes que se ofrecen a conversar con nosotros. La semana que viene, el martes de la semana que viene, vamos a tener a una vecina de Caibarién con quien vamos a conversar de su pueblo, de ella, de sus sueños, de su vida. Nos da mucha alegría saber de ustedes. Así que no cesen de escribirnos a esta dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. Maricel, estábamos hablando con Guillermo de una palabra que vino a dar título a un libro suyo, una palabra curiosa, gatuperio. Ya él nos dijo qué significa esa palabra, ¿no? Ahora bien, Patricio, tu esposo, y tú fundaron esta editorial, esta revista, que lleva como nombre la palabra Baquiana. ¿Qué es Baquiana? ¿De dónde viene esa palabra?
Esa es una palabra que se origina en Haití. Y con el tiempo, pues, ya no se usa en esa región. En Haití ya no se usa, ni siquiera en el Caribe se utiliza. Pero sí se ha puesto mucho de moda en Latinoamérica. Es muy común escuchar hablar del baquiano, de la baquiana, que es como una especie de guía de caminos, como nosotros lo conocemos en Cuba, digamos. Pero viene de la baquía, ¿me entiendes? De la guía.
¿Y la baquía qué es? El conocimiento.
El conocimiento práctico de las sendas, caminos, de lugares, de una geografía de un lugar. Eso es baquía. Entonces, obviamente, baquiano o baquiana, pues, es la persona que conoce el lugar. Y se le da ese nombre.
Y en el caso, en el ámbito de la editorial, pues, ¿qué significa? Bueno, ¿es una editorial que busca caminos?
No.
¿Que explora algo?
Es que hay que remontarse a 1999, hace 17 años atrás, cuando comenzó la revista literaria Baquiana, que ahí sí me inserto yo como directora del Consejo Editorial. Sacamos la revista y por primera vez se hizo en formato digital. Entonces, al salir en formato digital, pues llegábamos a muchos lugares. No era lo mismo tener una revista impresa solamente que tenerla en formato digital.
Claro.
Así pudimos llegar a España, a Iberoamérica, a otras partes de los Estados Unidos, al mundo entero. Entonces, eso nos abrió muchas puertas. Claro que pasando unos meses, se pensó de que había que publicar esto también en papel para que quedara, para poderla archivar, llevarla a bibliotecas, para poderse vender de otras maneras. Entonces, ahí fue cuando Patricio se le ocurrió la idea de que habría que establecer una editorial para poder publicar el anuario o libro impreso de la revista, y después con el tiempo surgieron varias colecciones, la colección de Caminos de la Poesía, que es de poesía, la colección Senderos de la Narrativa, que es de narrativa, como el nombre lo indica, y Rumbos Terencianos, que es de teatro. Uh-huh. Básicamente, la persona que está a cargo de la editorial es el señor Patricio Palacios, y yo lo que me encargo es de la parte editorial de la revista.
Ajá, ajá. Patricio, háblanos un poco de esa labor. Es
una labor muy interesante, lo que es exonante. Hay que trabajar mucho con los autores, claro, y ver. Nosotros hemos querido, pues, de alguna manera, es una editorial pequeña, pero hemos querido siempre un trabajo de calidad. Uh-huh. Entonces, trabajamos con el autor, tratamos de pulir lo más posible el libro, que no haya erratas. Uh-huh. Y con eso vamos haciendo que la editorial tenga un nombre mucho más conocido, o sea, que se haga conocer por, claro, su calidad. Claro. O sea, tú no puedes llegar solamente a hacer un libro y ya. Tienes que realmente hacer una labor buena de como editor. Uh-huh. Entonces la editorial, pues, se encarga justamente de eso, de poder pulir todo este trabajo que un autor tiene, y hay que, pues, llevarlo a la cúlmine, que es finalmente la publicación. Pero antes de eso, un trabajo extenuante, porque hay que hacer varias galeras y estar con el autor de acuerdo que con algún cambio, etcétera. O sea, que como toda la labor de un editor,
es una labor de equipo realmente.
Es, ¿no?, un equipo realmente. Claro, aquí nosotros, claro, Maixet también participa mucho. Claro. Yo estoy a cargo de todo esto, pero Maixet me ayuda mucho. Uh-huh. Con la editorial, y también tiene a su vez mucho contacto, mucha gente, y de paso ella es de la Academia Norteamericana de la Lengua, pues por cómo no me va a ayudar con esta labor. Claro. Perfecto. Así que siempre, de alguna manera, está su trabajo incorporado en la parte de la edición en Faquena, a pesar de que es algo que yo creé para poder apoyar la revista, porque yo le dije a Maricel, bueno, ella tenía intención de la revista, la sacó, y era digital, como ella explicó, pero después dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Vamos a tener que ir a una editorial o a una imprenta a llevar este trabajo,
por supuesto,
si queremos que se plasme. Entonces dije, bueno, yo creo que lo mejor es que hagamos una editorial, que nosotros mismos tengamos el control de lo que estamos haciendo y no dejárselo a alguien que pesque esto una vez al año y haga un libro, que fue, claro, como comenzó, claro, Ediciones, claro, Faquiana. Claro. Entonces, finalmente, pues, la primera publicación de la revista literaria se hizo ya finalmente de papel al año, año 2000, cumpliendo exactamente un año, salió el primer anuario. Ajá. Y desde entonces, pues, la editorial ha empezado a crecer a través de lo que es la revista, haciendo, uh-huh, la publicación
una
física,
alimenta a la otra,
y entonces empezó a alimentar, y la gente realmente estuvo interesado, que oí, porque usted no tiene intenciones de publicar otros libros. Ajá. Aparte, dije, okay, vamos a hacer esto. Y entonces ya se impulsó la editorial, no solamente ya la revista, sino también hacer libros. Y desde entonces ya tenemos también casi el mismo tiempo de la revista, 17 años.
Qué bien, qué
de
bien.
Camino.
Qué bien.
Y todos estos nombres que tienen que ver con las colecciones, ajá, son nombres, si te fijas, Rumbos Terencianos, uh-huh, tiene que ver con rumbo. Ajá. Tiene que ver con lo de la vaquía, que son rumbos, caminos, sendas. Ajá. Entonces, Senderos de la Narrativa es el otro, la otra colección. Para narrativas, novelas, hemos publicado ensayos, novelas en esa ala de la editorial. Tenemos ahora teatro, ya este es otro volumen que se incorpora a esa área.
Una pregunta, ¿ustedes reciben manuscritos? Es decir, ¿o ustedes escogen a partir de cosas que ya conocen?
Yo creo que eso es muy buena la pregunta, porque la mayoría de las editoriales alternativas, tenemos el caso de personas que se dedican a esto por negocio,
ajá,
pero este no es el caso. Uh-huh. Tanto la revista como la editorial se ha hecho de una manera para apoyar a los autores, uh-huh, y para difundir la obra, ajá, ¿me entiendes? Ajá. Más que nada, porque esto no es un negocio, obviamente no. Es un negocio, pero no de la manera que se puede interpretar como tal. Se ha hecho simplemente para ayudar también a que se dé a conocer la obra de lo que se está haciendo por esos autores hispanounidenses.
Mira qué palabrita esa.
Sí, esa es una palabra que fue acuñada hace unos 4 o 5 años, y yo tengo un libro incluso que se llama Crónicas Hispanounidenses, que salió al poco tiempo. Ajá. Pero eso está aprobado ya por la Academia, ajá, de la Lengua. Pero lo que te quería decir era que, por ejemplo, no solamente se ha apoyado a los escritores de una manera como publicar un libro, sino también darle difusión a su obra, como te contaba antes cuando conversábamos sobre cómo, por ejemplo, una escritora que llegó por el Mariel, Reina Lastre, que trabajó mucho tiempo acá,
así es,
incluso hasta después de fallecida, nosotros seguimos promocionando su obra.
Claro, eso me parece muy hermoso.
De diversas maneras. Presentamos su libro póstume, no solamente en España, sino lo presentamos acá, ya está emplazado en muchos lugares, y pienso que eso es lo importante.
Una pregunta, aquellas personas que nos están escuchando en Cuba, si hay alguna que tiene un deseo quizás de ver algo suyo publicado, si no en forma de libro, en la revista, ¿puede aspirar a eso?
Por supuesto, de hecho ya ha sucedido. Hay escritores que nos han hecho llegar sus textos y los hemos valorado, porque para eso tenemos un consejo de redacción que está compuesto de diversos profesores, varios profesores norteamericanos, o sea, norteamericano, pero de origen hispano, que viven y trabajan en diversas universidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y entonces, con este consejo de redacción, se decide lo que se va a publicar.
¿Tanto en la revista como en la editorial?
Bueno, ellos nos dan mucho apoyo también para las cosas que se publican en la editorial.
Pero digamos, si tenemos en este momento un poeta cubano o una narradora cubana que quieren ver un texto suyo publicado por ustedes, ¿qué pueden hacer?
Bueno, en la revista pueden enviarlo y se somete a la evaluación por parte del Consejo Editorial.
¿Cuál es el correo electrónico de ustedes o la dirección postal, lo que prefieran?
De la revista, sí. info@baquiana.com.
Repítala, por favor.
Info, de información, sí. info@baquiana.com.
Amigos, ese Baquiana es con B de burro. Es decir, con B alta, ¿no?
B.
Y con Q, por supuesto, Baquiana, ¿no? Ajá. Entonces, si alguien de veras quiere someter a la opinión de ustedes un texto para verlo publicado, puede enviarlo a esta dirección.
Por supuesto, sí. En la revista.
En lo que se refiere a los libros.
Y bueno, ya
eso cosita, es otra.
Es un poco más complicado, otra mecánica, pero para como que complementar lo que están diciendo.
Sí.
Para que la gente que esté interesada, está escuchándonos en este momento por la radio y dice, bueno, quiero mandar esto, usar la dirección que acaba de dar Maricel, pero que vayan a la revista, porque en la revista incluso están los detalles de cómo publicar.
¡Ah, qué bien!
Tenemos una página que indica cómo los requisitos para poder publicar.
Se llama normas de publicación.
Normas de publicación en esa área. Entonces la persona puede ir, verificar qué es lo que tiene, bueno, lo voy a mandar a esta dirección y cumple los requisitos y lo manda, porque inclusive no es solamente que cosa que mande un poema o un cuento, tiene que mandar ficha biográfica,
claro,
varias cosas,
claro.
O sea, que vea
están
las normas.
Las instrucciones.
Todas las instrucciones
sí.
Están ahí.
Para poder colaborar en la revista.
En la parte izquierda del índice que aparece en la revista digital, se puede presionar, hacer un clic y se va a donde dice normas de publicación. Y entonces ahí te indica lo que es necesario para ensayo, poesía, cuento, sección de opiniones, etc.
Patricio, tengo ante mí el libro que se presentó anoche, este libro de Guillermo Arango titulado Teatro. ¿No? Si alguien quiere adquirir este libro, ¿a dónde puede encargarlo?
Bueno, también está el mismo website de lo que es Baquiana, está Baquiana Ediciones, y pueden entrar y poder pedir el libro también. Nosotros también lo distribuimos directamente en Baquiana.
Y en breve va a salir algo muy nuevo, que es la librería Baquiana online.
¡Ah, qué bien!
Y que está arriba de la parte superior de lo que es la revista digital.
Para
hay una parte que dice librería Baquiana Bookstore. Porque hay veces que las universidades solicitan libros que vendemos, entonces ahí ya
pueden referirse a ese
y entonces
espacio.
vamos a tener el sistema PayPal, que la gente directamente desde el país que esté o la ciudad donde se encuentre puede solicitar y pagar ahí mismo con su tarjeta de crédito y se le envía el libro.
Qué bien. Guillermo, volviendo a usted, este libro teatro que acaba de presentarse anoche aquí en Miami, en el Centro Cultural Español. Este libro, como usted comentó al principio del programa, recoge tres obras. Una titulada Todos los caminos, otra titulada Nubes de verano y otra titulada La mejor solución. Háblenos un poco de ellas, díganos algo, aunque sea breve, de cada una.
Bueno, Todos los caminos es una obra en la cual el hombre buscando su destino, que es un tema muy clásico, ¿verdad?, en el teatro y en la literatura. Uno lo encuentra, el otro está ciego y no lo ve. Pero bueno, nada, es eso. Esa es la...
¿Hay dos protagonistas entonces?
Hay varios protagonistas. El trotamundos, que es el que busca, ¿verdad?
¿Y es el que encuentra también o no?
Sí, es el que tiene... se da cuenta de que, bueno, él llega a un sitio en donde hay un individuo que está por muchos años ahí, ¿verdad? Y no puede salir porque no encuentra el camino. Tiene un hijo, tiene una mujer y todo. Y a través de una serie de pequeños eventos que suceden, él se da cuenta de cuál es el camino a seguir, que el otro individuo no lo sabe. Así que es Hombres en busca de su destino.
Bien.
Básicamente eso es la obra. La segunda...
Nubes de verano.
Nube de verano.
Nube
de verano es una pareja que han trabajado juntos muchos años. Y de buenas a primeras, a través de vaya diálogo de las cosas que se dicen en una tarde de lluvia en la oficina, pues se dan cuenta de que hay una especie de atracción, ¿verdad?
De que se gustan.
Exacto. Y eso es lo que...
Pero después de mucho tiempo.
Después de 4 o 5 años creo que llevaban trabajando.
Hizo falta... Fue necesario que lloviera.
Entonces, lo que me gusta es encaminar al lector, a la audiencia por un camino y de buenas a primeras la realidad incumbe y aquello termina.
Ah, de veras.
Aquello termina.
De veras.
Es decir, vuelven a su realidad. Aquello fue una fantasía.
¿Dura aquello o dura una...?
Dura lo que dura la lluvia de verano.
Exacto. Exacto.
Como decían los cubanos, lo que un merengue en la puerta de un colegio.
Exacto.
Así mismo es.
¿Y la tercera obra? La tercera obra, la mejor solución.
Está inspirada en dos, en un relato y después en una narración de Swift, fabulosa, en la cual aboga por la antropofagia, es decir, el canibalismo, para solucionar el problema de la alimentación universal.
No.
Sí. Es una obra realmente muy, muy absurda, muy oblicua.
Bueno, pero qué bien.
Con
mucho humor negro.
Sí, y claro que se le da al espectador, desde un principio se le encamina, pero no lo ve. Es hasta el final cuando se da cuenta de que aquello, ese famoso instituto de nutrición y engorde, es solamente para nutrirlos, para los niños, que los niños después...
Sean devorados.
Carne para vender.
Bueno, yo quiero decirles algo. Hemos estado hablando del absurdo, del disparate, y no hemos mencionado un nombre que yo creo que hay que mencionar si estamos dirigiéndonos a Cuba. Y ese nombre es Virgilio Piñera, ¿no? Virgilio. Hay un cuento de Virgilio, Guillermo, que lo animo a buscarlo, delicioso, donde se narra la historia de un pueblo donde durante muchos años no hubo carne. Hasta que un día... unos vecinos de ese pueblo sienten un olor exquisito que viene de la casa de al lado, ¿no? Y descubren, es un cuento terrible, me recuerda, por eso el mundo de su teatro, ¿no? Porque descubren que es que uno de sus vecinos se ha cortado una lasca de una nalga y la está friendo. ¿Qué pasa entonces? Que se empieza a regar la bola por el pueblo de que uno puede alimentarse de sí mismo. Y llega un momento en que la gente empieza a desaparecer ¿Por qué? Porque se va comiendo a sí misma. Es una obra terrible, porque en cierta forma alude a la tragedia cubana, a la escasez de tantas cosas, ¿no? Y se mueve en ese mundo también, en el mundo del teatro del absurdo. ¿Qué proyecto le ilusiona ahora? Tenemos muy poco tiempo ya. ¿Qué proyecto le ilusiona? ¿En qué está ahora usted enfrascado?
Ahora estoy revisando otras piezas teatrales que he escrito. Y es mi proyecto principal ahora.
Qué bien. ¿Y ustedes, Maricel y Patricio, qué tienen entre manos?
Muchísimas.
Muchas cosas. Tenemos tantas que no es suficiente el tiempo que te queda.
Vale, bien. Nada.
Pero estamos contentos de estar aquí.
Gracias. Guillermo, me ha dado mucho gusto conocerlo y escucharlo. Escucharlo hablar de usted y de su obra. Y Maricel, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero siempre es un gusto verte, lo sabes.
Lo propio.
Y escucharte. Y lo mismo en lo que se refiere a ti, Patricio. Gracias.
Voy a hablar de las cosas de mi pueblo.
Mentira, finareña.
No, escucha esto. En mi pueblo sucedían ahí las cosas más sorprendentes. Había una burra sin dientes, experta en ortografía.
No.
Un enano que crecía cuando había mucha humedad. Un calvo que en Navidad siempre le nacía pelo. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad.
Eso no es nada.
Oye. No quiero menospreciar a tu pueblo fabuloso, pero en el mío había un mozo que fue campeón de billar.
¿Qué? No existe.
Melones al limonar.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino y Guillermo Álvarez Guedes interpretando Ya lo dijo Campo Amor, vamos a poner fin al programa de hoy. Guillermo Arango y Maricel Mayor Marzán, dos escritores cubanos que después de más de 4 décadas de residir en Estados Unidos, siguen escribiendo y hablando en español, como si Cienfuegos y Santiago de Cuba anduvieran con ellos, o como si nunca los hubieran dejado irse. Hasta pronto.
Todo es según el color del cristal con que se mira.
Si te impresionó lo que te dije ahorita, oye lo que te voy a decir ahora.
Una mentira más y me voy.
Nah.
No es que la verdad disfrace, no. En mi pueblo hay un ternero que es el mejor pelotero jugando tercera base.
Tenaco.
En mi escuela había una clase loro profesor, un pío que era tenor y cantaba en el teatro, acompañado de 4 cotorras del Ecuador.
¡Cotorra!
Acompañado de 4 cotorras del Ecuador.